La verdad es que el verano siempre es un nido de estrenos, ¿no?
Claro, es que hay que recordar que desde que Steven Spielberg en 1975 Tiburón demostró que el verano era el mejor momento para estrenar, sobre todo las películas así de tirón más taquillero, se generó el concepto del blockbuster del verano. Y desde entonces pues eso no ha hecho más que crecer, y esta semana es precisamente un ejemplo de ello con el estreno estrella que ya nos llegó a las salas, pues se estrenó el pasado miércoles.
Pues vámonos a las plataformas para empezar con las plataformas digitales.
Pues mira, pues hace como un año aproximadamente, aquí en Tenerife estábamos revolucionados porque teníamos a Superman caminando por la isla. Estaba Henry Cavill rodando una película que dirigía Guy Ritchie, el director de Cerros de Diamantes, de Lock Stock, de Gentleman, etcétera. Y ahora pues nos llega, eso sí, directamente a la plataforma Amazon Prime, no pasa por el cine, sino que eso es un estreno directo a plataforma, que yo creo que es la primera vez que sucede con una película de Guy Ritchie. Hasta ahora siempre sus películas o pasaban por el cine o directamente algunas permanecen inéditas en nuestro país. En este caso nos llega El Ministerio de la Guerra Sucia, que es el título de esta película, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde Henry Cavill pues lidera a un pequeño grupo de soldados de élite, a los que encargan atacar a los nazis detrás de las líneas enemigas, eso sí, utilizando todas las malas artes en su poder. Una película gamberra con ese estilo propio de Guy Ritchie, que da pie a Henry Cavill quizás a sacar, digamos, su lado menos Superman y quizás pues un personaje mucho más oscuro, y al que acompañan pues rostros como Eiza González, como Henry Golding, como Gary Elvis, y que lo que nos proponen es una cinta de acción bélica con mucho humor y con ese desfase habitual del cine de Guy Ritchie.
Gracias, sargento.
¿Cuál es el plan?
Neutralizar los submarinos alemanes en el Atlántico.
Pues pasamos a mi plataforma preferida, Apple TV.
¿Por qué no puedes celebrar?
Pues Apple TV nos presenta esta semana una cosa que, si sale bien, puede ser muy, muy, muy jugosa, porque nos llega a Los Héroes del Tiempo, que es un remake en formato de serie de la película del mismo título de 1981, que fue uno de los primeros largometrajes de Terry Gilliam, también, bueno, de los primeros una vez disuelto el grupo Monty Python, y que en la película original el protagonista era un niño al que de repente visitaba un grupo de viajeros en el tiempo, y él pues les acompañaba a diferentes etapas de la historia. En este caso, pues el niño está interpretado por Kal-El Tak. Antes hablábamos de Superman y ahora tenemos pues a un actor que se llama Kal-El. Y el grupo de viajeros en el tiempo pues está liderado ni más ni menos que por Lisa Kudrow. Aquí la habitación del niño se convierte pues en el epicentro de, digamos, un cruce temporal que utilizan pues estos viajeros para dar esos saltos a lo largo de la historia, acompañados en este caso por un niño de 11 años apasionado también por el conocimiento de la historia. Es una serie que viene de la mano de Taika Waititi, y bueno, la verdad que bueno, Waititi pues tiene un humor gamberro y surrealista cercano al de Terry Gilliam, así que habrá que ver qué tal ese resultado.
Terra, lo que podría pasar.
Tráeme el mapa. Con esos planos podría crear un universo de puro mal.
Bueno, pues la siguiente, que es una opción de Netflix, cuéntame, porque el título ya me recuerda a mis años mozos.
La peste está por todo. No, pues sí que te echas para atrás los años mozos.
Sí, 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 sí. Hombre, no el libro, sino la película, ¿no? La película. El libro no.
Bueno, pues efectivamente, Netflix esta semana nos presenta una nueva adaptación del Decamerón, que es una de las referencias literarias de la Edad Media, que como tú bien dices, pues ha tenido diferentes adaptaciones al cine. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, pues llama la atención que desde Estados Unidos hagan una adaptación del Decamerón, un libro que es más antiguo que su país. Pero aquí lo tenemos. En este caso, viene de la mano de Kathleen Jordan, que es quien se ha encargado de coordinar esta serie de televisión, y que, por lo que vemos en el tráiler, no es una adaptación fiel al Decamerón, pero sí, sorprendentemente, mantiene bastante el tono del libro original. Recordemos que el Decamerón era como un compendio de relatos narrados por diferentes personajes que se refugiaban en una hacienda para protegerse de la peste negra, y bueno, esos relatos pues tenían diferentes tonos, pero por la general eran todos muy de tono humorístico y con una fuerte carga sexual. Pues eso parece que se mantiene en esta adaptación, donde pues vamos a tener algunos rostros conocidos por la televisión. Por ejemplo, como principal protagonista se presenta a Tanya Reynolds, recordada por su papel de amante de extraterrestres en la serie Sex Education.
Toda Florencia, pero un tiempo en la campiña hará maravillas por su salud.
Queridas amigas, bienvenidas.
Bueno, y la cuarta opción, una nueva entrega de algo ya que se ha convertido en un clásico.
Sí, bueno, nueva y última, porque es el cierre de Élite, la serie que es creada por Carlos Montero y Darío Madrona, que se convirtió en una de las series españolas más vistas en la plataforma Netflix, que ahora con esta octava temporada pues se convierte en la serie de producción nacional más longeva dentro de la plataforma, pero que con esta octava temporada ya cierran la historia, en parte porque, bueno, aunque ha seguido siendo éxito de audiencia, es verdad que las últimas temporadas pues había bajado un poquito el tirón, y antes de morir por desgaste, pues parece que han preferido cerrar cuando todavía pues tienen pues ese grupo de seguidores detrás. En esta octava temporada pues tenemos a los hermanos Kravitz, que son antiguos alumnos de Las Encinas, que regresan a este colegio de exclusivo para la élite social. Y tenemos una muerte violenta, el personaje de Joel, que aparece muerto, y a partir de ahí sus compañeros intentarán descubrir quién es el causante de esta muerte, y todo parece apuntar pues precisamente a los hermanos Kravitz y a Alumni, que es ese grupo de antiguos alumnos de Las Encinas.
El colegio de una vez por todas.
¿Listos?
Placer, libertad, disfrutar.
Manu, pues vamos a pasar a las salas ya.
Vamos a las salas, y en las salas, mira, hoy vamos a tener una agrupación de películas europeas que va a querer ir mano a mano para luchar contra la invasión hollywoodiense, aunque muchos me temo que no va a ser de mucho uso esa unión. Empezamos con cine español, empezamos con Norberta, que es una película de Sonia Escolano y Belén López Albert, con guión de la propia Sonia Escolano. Es una comedia de atraco, pero que incorpora también un nuevo elemento a la fórmula, y es que en este caso, pues bueno, los protagonistas son un matrimonio que llevan toda la vida juntos, gente humilde, pero que de vez en cuando pues organiza algún que otro atraco para mantener su nivel de vida, y de repente pues él inicia un tránsito de género, lo que va a desestabilizar no solo la situación del matrimonio, sino de la propia banda de atracadores. Una comedia que viene encabezada por Luis Bermejo y Adriana Osores, y donde tenemos también otros rostros conocidos como Mariona Terés, como María Romanillo o Adelfa Cal.
Dinero que tengas de la recaudación, anda.
Estoy ocultando algo, María.
¿Qué coño está pasando aquí?
Soy trans. Vamos con la siguiente propuesta.
Pues para la siguiente nos vamos a Francia, nos vamos a uno de los cineastas clave de la cinematografía gala, Robert Guédiguian, que regresa además de la mano de algunos de sus rostros fetiches, como sobre todo la actriz Ariane Ascaride, acompañada también por Jean-Pierre Darroussin, por Lola Neymark, por Robinson Estevin o Gerard Maitland, y en este caso, pues bueno, como suele ser habitual en el cine de Guédiguian, nos vamos a Marsella, en este caso con una mirada puesta por un lado en el mundo de la política, pero también en digamos lo que es la llegada ya a una etapa de madurez por parte de los protagonistas. Aquí sobre todo Rosa, que es una mujer de 60 años que ha dedicado toda su vida a la familia y a la política, sacrificando muchas cosas por mantenerse al frente de su partido, y de repente, pues bueno, digamos que ante la nueva cita electoral, pues deciden cambiar un poco los rostros del partido, o al menos el discurso, y ahí pues Rosa tendrá que también posicionarse para demostrar que la edad tampoco es contraria a seguir ejerciendo la labor pública.
Sé sin cesar que nada ha acabado, que todo empieza. Para ganar hacen falta tres cosas.
Una. Bueno, pues completamos la oferta europea con una italiana, ¿no?
Efectivamente, nos vamos con El buen italiano, que es una película de Eduardo De Angelis, que es una cinta que el año pasado se presentó en el Festival de Venecia, donde compitió por el León de Oro a la mejor película. También el año pasado, pues, fue uno de los títulos estrella de los premios David y Donatello en Italia, con 10 nominaciones, y ahora por fin pues llega a nuestras salas de cine. Es una película de corte bélico basada en una historia real. En este caso, Salvatore Todaro, que era un capitán al mando de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, que en este caso, pues bueno, cumplía su labor de soldado, pues hundiendo los barcos enemigos que navegaban y ocupaban espacio del ejército italiano, pero que al mismo tiempo también cumplía pues un papel humano al recoger a los supervivientes de estos ataques y no dejarlos un poco flotando en el mar después de hundir sus naves. Una cinta que está protagonizada por Pier Francesco Favino y, como decimos, pues bueno, uno de los títulos ambiciosos del nuevo cine italiano.
Y acabamos con la superproducción de la semana.
Efectivamente, bueno, como decía antes, yo creo que es difícil combatir contra ella, porque llega Deadpool y Lobezno, que realmente es la tercera entrega de las aventuras de Deadpool, de nuevo interpretado por Ryan Reynolds, quien en las dos anteriores pues no paraba de hacer chascarrillos con la figura de Lobezno y de Hugh Jackman, sin que éste apareciera en las películas, y ahora pues en esta tercera entrega pues ya incorpora al veterano actor, quien se había despedido de su papel de Lobezno en la película Logan, pero que finalmente pues ha regresado aquí, por un lado por digamos una cuestión de amistad con Ryan Reynolds, y por otro para cumplir por fin su sueño, que es interpretar a Lobezno dentro del universo cinematográfico Marvel. Recordemos que los X-Men, igual que Deadpool, pertenecían, los derechos los tenía la 20th Century Fox, por los que Disney con Marvel Studios no podían utilizarlo en las películas de Marvel. Ahora con la adquisición ya hace un tiempo, la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Disney, pues ya digamos que ese obstáculo ha desaparecido y ahora ya estos personajes pueden aparecer en las películas del universo cinematográfico Marvel. Eso sí, Ryan Reynolds ha exigido, o sea, ha puesto firme con Disney para que esta entrega de Deadpool pues siga manteniendo el tono adulto de las dos anteriores y no tenga que ser suavizado por entrar dentro de la franquicia. En esta nueva entrega pues tenemos que del mundo que conoce Deadpool está a punto de desaparecer y decide dar un salto en el multiverso en busca de Lobezno para que le ayude a salvar su mundo. Aparte de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, desde luego dos estrellas absolutas en la película, pues tenemos también a Emma Corrin, tenemos a Matthew McFadden, a Rob Delaney, que también van a servir para unir, sobre todo en este caso Matthew McFadden, a esta película con pues toda esta trama del multiverso que viene acompañando la fase actual de Marvel Studios.
¿Qué coño eras el X-Men? Lobezno. Era un héroe en mi mundo.
Bueno, pues Manu, ¿qué selección musical has hecho tú de las canciones de verano de los años 70?
La idea era canción de verano, años 70. Es verdad que lo que yo he escogido, quizá como concepto de canción de verano, no entra, pero sí es una canción de los años 70, 1971 en concreto, pertenece a una película muy popular a la época que se estrenó en verano y que esta canción sonó en todas las discotecas en aquella época. Hablamos del tema de Shaft para la película Las Noches Rojas de Harlem, que fue como se tituló en España. Tema compuesto por Isaac Hayes, quien no solo, pues yo creo que compuso uno de los temas más chulos para uno de los personajes más chulos de la historia del cine, sino que además se convirtió en fuera de las categorías de interpretación, el primer artista afroamericano en ganar un Oscar por esta canción, y también el primero en ser compositor e intérprete de la canción al mismo tiempo. Desde luego el tema de Shaft es uno de los grandes temas de la música para el cine, uno de esos temas que ha trascendido a la propia película y que, bueno, el propio Isaac Hayes lo sigue manteniendo en las diferentes entregas que tuvo la película, incluso pues con algún intento de reflotar la franquicia que surgió ya a finales de los 90 y en los 2000.
Pues Manu, escuchando el tema de Chap, nos despedimos de ti hasta la próxima semana. Páselo bien.
Hasta la próxima semana.